Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Hola, ¿cómo están? Iniciamos este nuevo capítulo de Chile Público, tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Con Guillermo Beusat, profesor de inteligencia artificial de la FEN Universidad de Chile y fundador de Powerfinder.ai, buscadores semánticos con IA para empresas, y quien les habla, Eugenio Aguiló, máster en innovación e inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Hoy Jorge Andrés Pomar no nos acompaña porque está disfrutando, esperemos, de sus merecidas vacaciones. Escúchanos en La Serena 100.3, Valparaíso 92.5, Santiago 92.1, San Felipe y Los Andes 102.3. Y escríbenos a nuestro WhatsApp 569-8868-4923. Nos puedes ver en radioagricultura.cl, nuestro sitio en YouTube Live, canal 166 en Zapping TV y 143 en GTD, 15 en VIP. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Eugenio, un gustazo estar aquí. Qué lástima que no esté Jorge, primera vez que, creo yo, hacemos este programa, este capítulo, este episodio entre los dos sin él, así que vamos a ver cómo sale.
Así es, pues, Guillermo. Vamos a comenzar hoy con un interesante invitado. Él es Rodrigo Durán, ingeniero comercial, magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, director ejecutivo del Índice Latinoamericano de IA y gerente de CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, responsable de las áreas de transferencia tecnológica y vinculación institucional. Fue presidente de la Mesa de Talento del Senado de la República para el anteproyecto de ley marco de IA y copresidente del Grupo de Trabajo de IA de la Alianza Digital CELAC-UE para América Latina y el Caribe. Hoy Rodrigo nos acompaña con una gran noticia porque ayer tuvieron un excelente lanzamiento. Así que, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy tranquilo y muy conforme de lo que fue el lanzamiento del ecosistema LATAM GPT, un proyecto que venimos trabajando ya hace 4 años, que al menos desde mi punto de vista viene muy de cerca, pero es probablemente el hito tecnológico más colaborativo, más relevante que hemos tenido en la región en los últimos meses.
Oye, Rodrigo, para que partamos desde el principio a la gente que nos escucha, ¿qué fue lo que se lanzó ayer y qué es lo que significa?
Lo que nosotros lanzamos ayer es una serie de productos que vamos a ir liberando paulatinamente, que en concreto son 3 grandes cosas. Es un modelo de lenguaje, es decir, un software que estará disponible en Hugging Faces, que va a tener una versión 1.0 y 1.1 que vamos a liberar el 28 de febrero y el 15 de marzo. La diferencia entre las versiones es el nivel de alineamiento que tienen, porque este proyecto ha ido recibiendo contribuciones como exponencialmente. Entonces, en la última parte del entrenamiento recibimos muchísimas contribuciones que nos permiten mejorar el rendimiento del modelo, y eso va a salir como una versión 1.1 durante marzo. Obviamente está el manual reporte técnico que permite el despliegue y todas esas cosas que van como en el paquete de cosas de Hugging Faces. Después hay un segundo capítulo que tiene que ver con toda la evidencia que se levantó y todo el trabajo que nosotros hicimos, que se consolida en el proceso de data cleansing, que se llama. Nosotros recolectamos 18 terabytes de datos crudos de América Latina inéditos, y los transformamos en tokens ingestables para modelos de lenguaje. Te estoy hablando de datos que venían, no sé, de la Municipalidad de Rengo, ¿cachai? De la Biblioteca Nacional de Costa Rica, de 15 países, más de 70 instituciones, 18 terabytes de datos, muchas universidades, muchos países que consolidaron ello y nos mandaron los paquetes, ¿cachai? Entonces el desafío de transformar eso en algo ingestable por un modelo de lenguaje fue súper grande. Y toda esa experiencia está documentada y constituye un bien público. Está también la generación de benchmarks, que son estos instrumentos que se utilizan para evaluar el rendimiento de los modelos de lenguaje. Algo que nosotros evidenciamos en este proceso es que no existían benchmarks a propósito de América Latina y el Caribe. Tú tienes benchmarks de cómo se comportan los modelos en Europa, cómo se comportan en Estados Unidos, referente a distintas disciplinas, culturas, etcétera, pero nada que hablara sobre América Latina y el Caribe. Nosotros construimos ese y estamos liberando además evidencia que demuestra que la LATAM GPT, por la forma en que se construyó, tiene un mejor rendimiento que el resto de los modelos en similares, no nos comparamos con GPT 5.2, ¿cachai? Te estoy hablando de Llama 3.1, Qwen 5.2, cosas así. Tiene un mejor rendimiento para tareas asociadas con América Latina y el Caribe. Y finalmente, que yo creo que es lo más significativo del proceso, es esta gobernanza que se constituyó en torno a un proyecto colaborativo. Lo que ayer se lanzó también, y era muy bonito ver en el canal de YouTube, las preguntas eran como, ¿dónde se está haciendo esto? ¿Cachai? Como, esto nadie lo asocia a Chile hoy día. Tú ves el evento y es un evento que es agnóstico desde los países, salvo que se sube el presidente de la República, pero más allá de eso, podría haber sido un evento latinoamericano genuinamente. El video que abre y todo el espíritu está orientado a instalar América Latina y el Caribe como una región más que un país en particular, que dio un paso en la dirección de poder participar en la conversación respecto a el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto no es un gran hito tecnológico porque logramos algo súper significativo que no se había hecho antes. Hicimos algo que es sumamente difícil, armar un modelo de 70 billones de parámetros con 600 lucas en 600 mil dólares y 2 millones de crédito en cómputo. Es un logro ingenieril importante, que funcione bien, pero más allá de eso es, creo yo, por una parte, el haber logrado poner a América Latina y el Caribe como un actor que de manera colaborativa está participando de esta conversación. Y por otro lado, concretamente, hoy día hay casi 100 instituciones que están coordinadas para trabajar y desarrollar tecnología y entender la tecnología, investigar la tecnología y poder ponerla a disposición de las personas. Así que, en resumen, ayer lanzamos este conjunto de productos que van a ir saliendo en los próximos 2 meses. Estamos realmente muy contentos, creo que y muy orgullosos y muy agradecidos también, porque esto no habría sido posible sin los partners que tuvimos, desde las instituciones que estaban ayer, y los más relevantes, AWS, que nos prestó los fierros, el Data Observatory, que apoyó mucho en el proceso de datos, la Corporación de Fomento, la CAF, que aportó con recursos, y obviamente el Ministerio de Ciencia, que articuló esta red de ministerios que fueron contribuyendo con la generación de datos. Entonces eso es como un resumen de lo que pasó ayer en el evento.
Rodrigo, felicidades primero que nada por el tremendo hito que esto fue. Yo me imagino, esto debe ser como tener una guagua, ¿eh? Después de años de gestación, de preparar este mono que va a salir aquí y que finalmente ayer se haya podido dar ese paso. Además fue un evento de alto nivel, ¿eh? Fue de lo más caperuso que he visto últimamente en el mundo de la tecnología en Chile. Obviamente todas las autoridades del país ahí presentes, dándole la importancia que esto yo creo que merece. Rodrigo, ¿podrías explicarnos brevemente, pensando en un ciudadano común, chileno, ya, latinoamericano, chileno, digamos, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hizo acá y una cosa como, por ejemplo, ChatGPT o Google Gemini, por decir algo, que son herramientas que la gente ya tiene a la mano, las conoce? ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista de la operación para el usuario y también las diferencias en cuanto a la infraestructura y al entrenamiento y al corpus que se usó y todo lo que hay por detrás?
Súper buena pregunta, Guillermo, y gracias por lo del evento. Nos esforzamos un montón. Yo le decía al equipo que lo que más me interesaba de ayer era que esta web fuera como un cumpleaños donde todo el mundo habla de la fiesta y nadie habla del cumpleañero. Y resultó. Nadie hablaba del CNA, fue el evento mismo. A ver, para un la principal diferencia es que esto no es un aplicativo, es un modelo. No hay un latamgpt.cl o PA o lo que sea donde tú puedes entrar e interactuar todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura de cómputo que nos permita disponibilizarlo de esa forma aún. Y esto tiene mucho que ver con que los números que nosotros tenemos es que tú necesitas una GPU H100 cada 2.000 usuarios más o menos para tener un rendimiento razonable. Y no sabes cuánto va a escalar. Nosotros no. Entonces, para que esto resultara bien, teníamos que tener, claro, y una GPU H200 disponible, son básicamente $40,000 cada 2.000 usuarios, que solamente dedicada a eso. Entonces, Alcenia no le daba. Estamos en conversaciones con varias organizaciones como empresas de cloud que quieren apoyar y quieren escalarlo, y ahí yo creo que vamos a tener una apertura pronto de un aplicativo donde la gente pueda interactuar. Lo que es hoy día, esto es el motor de un auto, y probablemente ya no hablaba en el programa, pero básicamente este es el modelo que te permite construir soluciones sobre él. ¿Y en qué puede ser mejor? El modelo es mejor que modelos similares en lo que tiene que ver con el estrecho pero profundo mundo de América Latina y el Caribe, particularmente en temas, por ejemplo, de educación, geografía, historia, políticas públicas, y entendimiento, comprensión de modismos locales. Es decir, uno de los desafíos que tienen, nosotros estamos trabajando ahora con una empresa de con Digevo, que ellos tienen un servicio de transcripción de call center para después hacer un análisis semántico sobre las transcripciones. Entonces, muchas veces los modelos del estado del arte no entienden los modismos, o si los entienden no le dan el contexto apropiado. Entonces imagínate esto no solamente para un call center, imagínate esto para atención al ciudadano. Entonces tú quieres mejorar, no sé, participación ciudadana, usando modelos de lenguaje a partir de conversaciones. Este modelo va a entender mucho mejor las conversaciones o los mensajes que emanan de las personas que hablan con más modismo. ¿Por qué? Porque está entrenado con mucho más datos de esas características.
Cuando transcriben lo que escuchan, pero no entienden el contexto.
Exacto.
De
bueno,
lo que significa.
Tú probablemente, claro, te toca en Watch, ¿cachai? Y eso es una ventaja bien significativa para lo que tiene que ver como con la comprensión, pero también para tareas, como te decía antes, de educación, para tareas donde tú requieres un rendimiento superior en temas particulares de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, con un centro, el IBIO, de la Universidad Católica, donde tenemos un pequeño agente que lo que hace es apoyar la investigación de flora y fauna y biología y química de Chile. Entonces toma la evidencia, tú cuando vayas a Perplexity o modelos del estado del arte que buscan evidencia, priorizan lo que tiene más citas, que tiene más como relevancia científica, pero en algunos casos cuando tú quieres desarrollar una investigación particular en un territorio específico, te sirve más un modelo como la TAMGPT. Entonces ahí también hay otro caso, estamos haciendo cosas en educación superior más para el acompañamiento de estudiantes y te diría que donde mejor performa es eso. Y la otra buena noticia es que, aquí voy a usar un concepto medio técnico, pero cuando nosotros usamos una técnica que se llama Continuous Pre-Training, CPT, que en el fondo no es entrenar un modelo de cero, sino que es asignarle pesos distintos a partir de un conjunto de datos previos, como que estaban los palos de la casa y nosotros pusimos y ordenamos la cuestión. Y las primeras iteraciones que tuvimos usando CPT llevaban un olvido catastrófico bien significativo. El olvido catastrófico es básicamente cuando el modelo de referencia, en este caso Llama 3.1, tenía, no sé, pues, nota 5 en razonamiento lógico, y después del entrenamiento con nuestros datos tenía nota 2. Sí. O sea, se había vuelto literalmente más tonto gracias al entrenamiento. Y descubrir...
Ahí pasa algo que se pisa, ¿no? Como que el entrenamiento se va pisando con el nuevo, y claro, tú lo entrenas con el material nuevo, pero el anterior va olvidando, entre comillas, tal como un ser humano se olvida cuando aprende cosas nuevas, se olvida de lo antiguo. Igual nos pasa un poco lo mismo.
Exactamente. Eso es y ahí tú tienes que ser muy cauto y encontrar recetas que no son fáciles, ¿cachai? ¿Y por qué no son fáciles? Porque las recetas que existen están pensadas en datos con características anglosajonas o chinas, ¿cachai? No están pensados en datos con características latinoamericanas. Y eso... Se evidencia en que tú usas una receta, no sé, pues, nosotros trabajamos mucho con adolescentes y nos decían, no, mira, esta es la receta que nosotros usamos en tal lugar, pero conducía a olvido catastrófico por, o los parámetros, no, debería usar lora o culora, no, tampoco, tuvimos que armar metodologías que no existían y por eso insisto en que este hito es súper relevante, porque esas capacidades hoy día son un bien público, van a ser un bien público, entonces te permiten dar un salto a quienes están tratando de entender o desarrollar esta tecnología también.
Oye, para entender un poco el porque es un desafío enorme, o sea, son muchos países, son muchas alianzas, muchas instituciones. ¿Cómo fue ese proceso de ya un poco antes de la construcción? El cómo nace la idea, el cómo esto se logra concretar. El cómo entra el CENIA, el qué significó coordinar a todos estos países, a todas estas instituciones, cómo fue el proceso. Y ese proceso, además, cómo va de la mano con la gobernanza de lo que es esta herramienta que empieza, claro, hoy día ya se lanza, pero va a tener una proyección, como tú bien decías, con cierto tipo de aplicativos que probablemente en el mediano plazo ya van a estar disponibles. Entonces, El proceso y el futuro de esta gobernanza, de toda esta alianza y todos estos países. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Es una historia que a mí me gusta mucho porque esto...
Debe ser bien épica.
No es tan épica, es bien como rupestre, es como folclórica. Pero, a ver, tú básicamente cuando se presenta el proyecto de los investigadores del CENIA, el CENIA es, entre otras cosas, una corporación privada sin fines de lucro, pero parte como un fondo basal, como un centro basal. Y el proyecto basal que se presenta a la NID tenía en su plan estratégico varias cosas, como de investigación, qué sé yo, pero sus proyectos emblemáticos iban a ser el índice de inteligencia artificial, el desarrollo de un upskilling masivo de inteligencia artificial y el desarrollo de un modelo de lenguaje. Eso se presentó en el 2021. ¿Y por qué en el 2021 si no había sido ChatGPT y qué sé yo? Porque si tú ves los gráficos de inversión, toda la inversión fuerte para desarrollar la tecnología que tenemos hoy día fue en el año 2021. Y fue en el año 2021 porque en el 2020 se publica este famoso paper de OpenAI que se llama Language Models are Future Learners, que te muestra que si tú le metes a un computador muy grande muchos datos usando Transformers, la cuestión aprende cosas que tú no sabías que podía aprender, las capacidades emergentes. Entonces, Álvaro, Pablo Arceló y todos los académicos que fundaron el CENIA proponen estas tres cosas, ¿no? Resulta que cuando empezamos el CENIA en el 2022, yo entré en mayo, este ya era un proyecto que estaba en el mapa. Y lo que nos fuimos dando cuenta en principio era que la cantidad de datos que tú necesitabas era muchísimo más grande y difícil de conseguir de lo que tú estabas como que podías concebir, ¿ya? 18 terabytes de datos crudos es un montón de datos. Nosotros aspirábamos a un modelo de 70 billones, que son 300 billones de tokens, 70 billones de parámetros. Y por lo tanto empezamos un trabajo como de, ¿ya dónde vamos a conseguir datos? Pero aparte nos dimos cuenta de que tuviésemos no los datos, mientras no tuviéramos computadores para entrenarlos, daba lo mismo lo que hiciéramos, ¿cachai? Podíamos tener un precioso repositorio de datos, pero no servía para nada porque no se podía entrenar nada. Y finalmente nos dimos cuenta también de que no teníamos gente que entendiera ciertos desafíos que iban apareciendo a medida que íbamos estudiando. Entonces, esos tres caminos nos llevaron a que, aprovechando la experiencia del índice latinoamericano de inteligencia artificial, cuando nosotros tenemos una alianza con la Universidad de Tarapacá, y la Universidad de Tarapacá en 2024, septiembre del 2024, compró más o menos, creo que son 96 H100, ¿cachai? Que es un supercomputador muy relevante. Lamentablemente por temas de permisología todavía no funciona, pero están ahí las GPU. Y nosotros dijimos ya, tenemos el cómputo, entonces ahora tenemos que salir a buscar los datos. Y teníamos una red bien grande del índice latinoamericano de inteligencia artificial, y me acuerdo que esto fue el septiembre del 2024, cuando con Álvaro participamos en la cumbre de Cartagena, que armaron un ministro colombiano junto con CAF, y dijimos, oye, esto es el CENIA, esto hacemos, y estamos en este proyecto que se llama LATAM-GPT. Y la cuestión fue así, una bomba. Todo el mundo se quiso sumar. Nosotros no teníamos esa expectativa, ¿cachai? Como que a todo el mundo le hizo sentido el diagnóstico de que, sí, pues todos tenemos datos, estos tipos los curan, y eso debiese conducir a una inteligencia artificial más relevante. Y ahí empezaron a aparecer desafíos que, por ejemplo, cuando tú hablas de datos a un funcionario público o a una universidad, piensan en datos estadísticos, en planilla Excel, no entienden que estamos hablando de texto. Entonces hubo mucho trabajo de alfabetización. Después, temas de seguridad, temas de gobernanza, eso nos llevó a trabajar un modelo de gobernanza con autorización de derechos de autor y propiedad intelectual expresa de semiapertura. El dataset que nosotros vamos a abrir no va a ser el dataset específico que usamos porque hay datos que solamente fueron autorizados para el entrenamiento. Claro. Después empezaron a aparecer como distintas perlas de datos que eran como muy representativos de ciertos países. No sé, tenemos un corpus de datos que sacamos de la CEPAL, que son todos los informes de política económica y políticas sociales de los últimos 60 años que están digitalizados. Entonces tú tienes una visión a propósito de las políticas públicas en América Latina que deja de ser tan anglosajona y tiene una posición mucho más local, y así una serie de cosas. Y resulta que no pudimos armar el computador de la UTA, estábamos en 2025, ya teníamos los datos, y ahí nos sentamos a conversar con AWS, nos sentamos a conversar con todas las compañías tecnológicas, y AWS fue como, nosotros les creemos. Y eso fue mediante esta alianza con el Data Observatory que teníamos. El Data Observatory y AWS tienen un vínculo bien estrecho. Y ahí te diría que esto fue cada vez agarrando mayor velocidad. O sea, cuando digo que exponencial es literal, ¿cachai? Nosotros, las últimas dos semanas, recolectamos más preguntas para el benchmark de lo que habíamos recolectado en dos años, ¿cachai? Fue muy grande. Y por lo tanto, sabemos que van a seguir llegando datos, el data flow que armamos, que es el otro desafío que te decía antes, el cleansing de estos datos es una cuestión bien compleja. Y hoy día lo que tenemos es una mesa de gobernanza de al menos 7 países ya que están suscritos, que son, bueno, Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Colombia, que se firmó anteayer, Perú y República Dominicana. La idea es que logremos articular al menos los 15 países que tienen representación a partir de las instituciones que están participando, y eso es básicamente un tema de que el embajador tiene que autorizar y cosas así, pero están todos arriba de la pelota. Y lo que queremos lograr es darle continuidad al proyecto a través de formación, es decir, nosotros vamos a entregar capacitación a funcionarios públicos en uso ético de inteligencia artificial y el uso particular de este modelo, a través de escalar esto en la infraestructura de cómputo y seguir reentrenando con lo que ya tenemos en la UTA, que ya está en proceso de habilitación, y lo que decía antes de identificar ciertos casos de uso específicos que permitan de alguna forma darle sostenibilidad financiera a esto también, porque hasta ahora esto ha sido, bueno, excedente del trabajo el CENIA y unas lucas que puso la CAF a través de una cooperación técnica que articuló el Ministerio de Ciencias, que sin eso no habríamos podido hacer lo que hicimos. Entonces, te diría que eso es como las perspectivas de mediano plazo para la TAMGPT, siempre con el foco de que sea un bien público, ¿cachai? Nosotros no buscamos ni competir con los modelos del Estado del Arte, sino que complementarlos, ni tampoco monetizar a través de la TAMGPT para transformarlo en una empresa, sino que se transforme de alguna forma en un campo de experimentación. Acuérdate que el CENIA igual es un centro de investigación. Y hoy día yo participaba en una entretenida conversación que miraba de afuera de WhatsApp, donde había gente que era bien escéptica de, bueno, ¿por qué están haciendo esto si ya existen soluciones? Que es una pregunta súper legítima, y es porque no, hoy día entendemos, y hoy día cualquier persona puede agarrar esto y desmenuzarlo, que es una cosa, no sé, bien específica, pero muy, muy, muy significativa.
Perfecto. Guillermo.
Oye, además yo quiero decirte una observación, Rodrigo. En el proceso de creación de todo esto, en estos 4 años, yo me imagino que ustedes mismos crearon una capacidad en Chile de investigadores de primer nivel que son capaces de hacer algo que nunca se había hecho en Latinoamérica, y creo que el mero hecho de construirlo, independiente de lo que vaya a pasar en el futuro, te fijas, no sé si explota en el uso o no, pero independiente de eso, el proceso de crearlo, sin duda yo creo que ha sido provechoso para el CENIA y para la investigación, al menos en Chile. Entiendo que también hay investigadores extranjeros involucrados en el proceso de creación. Cuéntame cómo fue ese proceso y si ustedes sienten que esto realmente fue un aporte en su proceso de construcción, más allá del resultado que tenga, el hecho de haberlo construido, si acaso generó, instaló ciertas capacidades en Latinoamérica que antes no existían.
Absolutamente, y esa es una súper buena pregunta, porque muchos dicen como esta es una externalidad del proyecto. No, esto era parte de lo que nosotros queríamos lograr con el proyecto. Nosotros queríamos desarrollar capacidades locales, y como les decía antes, cuando partimos nos dimos cuenta de que muchos de los desafíos que teníamos con datos, con pre-training, con post-training, con ética, no teníamos el talento en el CENIA ni en Chile identificado que pudiese colaborar en la escala que necesitábamos. Y empezamos a generar estas alianzas, no sé, está la Universidad de la República de Uruguay, está varias universidades, la Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad de Santa Fe, está la Universidad de Los Andes de Bogotá, el Tecnológico de Monterrey, que fueron instituciones que pusieron no solamente datos, sino que talento, donde hubo una transferencia de conocimiento, ¿cachai? Entonces, la parte ingenieril estuvo principalmente concentrada en el CENIA, como la parte de programación, de desarrollo, de meter más las manos al código. Pero la parte estratégica de cómo hacer esto, de reflexionar, de enfrentar los problemas, es un trabajo 100% colaborativo. Y de hecho, todas las publicaciones que nosotros vamos a sacar son de esas características. Son varias instituciones las que están afiliadas a los endorsements del lanzamiento. Y concretamente, no sé, hay cosas que para mí son bien importantes. El año pasado en Neurips nosotros ya pudimos tener la participación de 12 investigadores del CENIA, lo cual es súper bueno para América Latina. Este año queremos hacer submission de al menos 5 papers, más los que ya estamos haciendo, todos asociados a la TAMGPT con buenas perspectivas. Que, claro, esto es súper específico, pero básicamente para Neurips es, no sé, la UEFA Champions League de la inteligencia artificial. Poner 5 papers ahí desde América Latina es una cosa que nunca nadie ha hecho. Entonces, estamos bien expectantes y bien entusiasmados de eso, porque finalmente demuestra que las capacidades se construyeron, se desarrollaron, y que generan un impacto positivo en la generación de conocimiento, pero también en la transferencia tecnológica.
Bueno, oye, el presidente de la República habló en Rodrigo Urán, gerente del CENIA. Felicitaciones, Rodrigo. Se nos acabó ya el tiempo, ahí nos están haciendo la seña, así que felicitaciones por el lanzamiento, felicitaciones por lo que están haciendo, felicitaciones por lo que viene también. Un gusto haberte tenido aquí, Rodrigo.
Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto, Eugenio, Guillermo, y un gran saludo a Jorge, que disfrute sus vacaciones.
En su nombre. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa Google Play o Apple Store. Escribe Radio Agricultura, descargas y listo.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Iniciamos este segundo segmento de Chile Público, tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica. Los Ángeles 100.5 FM, Temuco 103.9 FM, Osorno 91.1 FM, Puerto Montt 96.9 FM y Coyhaique 104.1 FM. Seguimos con las noticias de inteligencia artificial, lo que todos estábamos esperando. Guillermo, partamos, por favor.
Buenísimo, Eugenio. Efectivamente, esta semana viene cargada con varias noticias que han sido noticias entretenidas, noticias muy interesantes en este mundo de la inteligencia artificial. La primera que queremos destacar el día de hoy, no sé si tú conoces, Eugenio, esta empresa de cohetes que se llama SpaceX.
Algo me suena. Creo que es de alguien, sí, bueno, también este amigo, algo conocido.
Este amigo Elon Musk, el hombre en este momento más rico del mundo, como triplica el segundo lugar.
Por lejos.
Él, que es este tipo que es medio emprendedor serial, tiene un montón de empresas. Y dos de las empresas que él tiene son SpaceX y otra que se llama XAI. Le gusta la letra X al hombre. Tiene una fijación por la X. Creo que su hijo se llama X. Una simbología. Oye, sí, y la historia, la noticia, es que SpaceX es esta empresa que lanza cohetes al espacio, ¿sí? Y además es dueña de Starlink, que es esta famosa red de satélites que permite conectarse a internet satelital. Probablemente radio escucha aquí del programa tienen Starlink, estén viendo este programa en Agricultura TV por Starlink. Y justamente esta empresa que lanza cohetes al espacio, SpaceX, acaba de fusionarse con otra empresa de Elon Musk, que es XAI, la empresa que desarrolla inteligencia artificial y que es la desarrolladora de un modelo que se llama Grok. Hemos hablado numerosas ocasiones en este programa sobre Grok. De hecho,
¿tú usas Grok?
Pueden descargar la aplicación de Grok si ustedes quisieran. ¿Ah?
¿Usa Grok?
Yo lo uso a veces. Grok tiene una diferencia con otras aplicaciones, que es menos... es menos paqueado, como diríamos en chileno. Es menos restrictivo en su comportamiento. Si alguien quisiera tener un uso un poco más en el borde de lo que podría llamarse lo éticamente cuestionable, o alguien quisiera jugar con el modelo y llevarlo a los límites, el modelo Grok es muy bueno para eso, porque justamente sus límites están más allá, están más lejos que en el resto de los modelos.
Que es como bien la filosofía de Elon Musk.
Esa es la filosofía de él, efectivamente. Que ¿quién soy yo para censurar, para imponer mi moral? Eso es lo que él dice. Más vale que esto sea libre y que el individuo fije su propia escala moral y la herramienta sea libre. Esa es la posición de él y de muchas personas que lo apoyan. El cuento aquí, estimado, yo lo encuentro notable, que es que SpaceX acaba de hacer una fusión, son dos empresas privadas, las dos le pertenecen al mismo tipo, que Elon Musk, pero en fin, ellos al fusionarse hacen una especie de inversión cruzada mutuamente y forman una sola gran empresa en la que ellos ven que hay sinergias. Y uno dice, ¿por qué habría una sinergia entre una empresa que lanza cohetes al espacio y una empresa de inteligencia artificial que desarrolla modelos como Grok y otros? Hay una visión que tiene el amigo Elon Musk, que es la sinergia que se produce cuando tú instalas centros de datos, data centers, en el espacio. Eso dicen que ha sido el gran motivador y la gran visión un poco que impulsó esta fusión entre SpaceX y XAI, la empresa que desarrolla los cohetes y la empresa que desarrolla la inteligencia artificial, porque claramente el tipo está con serias intenciones de lanzar centros de datos, instalar estos data centers que son tan famosos en Chile, que hemos tenido discusiones de punto de vista medioambiental, del consumo del agua, de la energía, sabemos que son muy consumidores de energía, poder instalarlo en el espacio. Interesante.
No, bien interesante. Y va un poco más allá incluso, pues si uno lo piensa, si ya tiene los centros de datos en el espacio, tiene los satélites para conectarse y tiene la empresa de inteligencia artificial, ya le van faltando los dispositivos, ¿no? Y hay también algunas empresas relacionadas con
Musk. Tiene la empresa de los cohetes que tiran los satélites.
¿Ah?
Tiene todo, toda la, claro. La integración vertical completa.
Claro. Y ya hay algunas empresas relacionadas con Elon Musk que tienen, en el fondo, orientación hacia la creación de dispositivos, sea que cierto estén directamente dentro de uno o dispositivos que sean cierto utilizables o ponibles, como es la traducción al español. Entonces, bueno, imagínate, o sea, desde el dispositivo, el satélite con cual conectarlo, los centros de datos y todo lo relacionado con el manejo de lo que son esos datos. O sea, es bien impresionante a lo que puede llegar.
Es increíble. Y fíjate una cosa que estuve investigando acerca del tema de instalar data centers en el espacio. Hay una cosa, una ventaja que es obvia de instalar data centers en el espacio, que es la energía, ¿cierto? Tú en el espacio exterior no estás sujeto a ni una restricción energética porque tienes 24 horas de sol continuo, directo, sin atmósfera de por medio, y tú puedes capturar una cantidad de energía brutal desde el sol, a diferencia de la Tierra, que tú pones un panel solar, pero claro, es de noche y no hay, ¿cierto? Y tienes problemas de estabilidad de la energía, tienes la atmósfera que te entorpece el acceso de la energía solar aquí. Entonces hay varios factores que en el espacio son definitivamente ventajosos. El más obvio es el tema de la energía. Pero hay otro que no es tan ventajoso, a diferencia de lo que la gente cree, que es el enfriamiento.
¿No
es sabes
frío?
Que aquí en la Tierra los data centers se enfrían con agua, ¿cierto? Y lamentablemente hay unas torres de evaporación en las cuales el agua caliente que se usó para enfriar los data centers que están calientes, hacen pasar agua fría, el agua se calienta y sale el agua caliente. ¿Ya? Así le quitan calor al data center. Pero esa agua caliente va a una torre de evaporación y en esa torre de evaporación gran parte del agua se evapora, es decir, se va al medio ambiente y es agua que se consume, entre comillas. Obviamente se va al ambiente igual, pero en forma de vapor y deja de estar en el afluente de agua original. Entonces, en el espacio exterior pasa algo curioso, que es que uno dice, el espacio es frío, ¿cierto? Eso es lo que todos creemos. Pero la verdad es que el espacio no es frío. Lo que pasa es que el espacio no tiene temperatura, porque en el espacio no hay materia que pueda capturar el calor de tu data center que está en el espacio. Tú no tienes un agua que choque con tu data center y se lleve ese calor a otro lugar. Entonces, la única manera de evacuar calor en un data center en el espacio es por radiación, que es un tipo de conducción de calor un poco más lenta y más ineficiente que si tú la haces pasar por el agua. Entonces, el punto de la enfriación, del enfriamiento del data center, sigue siendo un desafío de ingeniería súper complejo, y tú necesitarías unos radiadores gigantescos en el espacio que no caben hoy en día en una nave, en un cohete de SpaceX. Tú no puedes meter un radiador de la magnitud que se necesita para poder enfriar un data center, que aquí en la Tierra se enfría con un chorrito de agua, digamos, no demasiado grande. Entonces, ese yo diría que es el gran desafío, pero es que por estas fusiones y estas cosas que está haciendo Elon Musk, pareciera que él tiene el desafío puesto entre ceja y ceja, y como es el tipo, quizás que lo logra, porque lo que se lo propone, aunque parezca imposible, el tipo termina lográndolo. En su historial ha demostrado esto, así es que vamos a ver qué es lo que sucede, pero es bien interesante ahí lo que va a ocurrir con los data centers en el espacio, y si es que efectivamente el tipo lo logra, es el futuro, o sea, sin duda. Si él logra desarrollar una manera de enfriar bien los data centers en el espacio, es el futuro, porque está el enfriamiento y está la energía que se necesita, y qué más. Te fijas, al final, y la conexión con la Tierra va a través de su red de satélites, que también es de él, es de Starlink, que claro, le pertenece a SpaceX. Entonces, finalmente tiene la integración completa, todo el mecanismo.
No, hay recursos casi limitados para poder investigarlo, pero al final algo se les va a ocurrir. Es cuestión de tiempo, imagínate, ¿no? Si esto ha sido así.
Oye, esta adquisición, entre comillas, que hace SpaceX sobre XAI, fue calculada en 250 billones americanos, o sea, 250 mil millones de dólares, lo cual valoriza la fusión, la nueva empresa gigantesca que es la fusión de estas dos, en 1.25 trillones americanos, o billones de dólares chilenos, digamos, en idioma chileno, millones de millones, es increíble, 1,25 millones de millones, y como esta es una empresa que todavía es cerrada, vendría a ser la empresa privada cerrada más valiosa del mundo, ¿sí? Todavía ni siquiera existen IPOs o ofertas públicas de acciones. Dicen que viene una de SpaceX, vamos a ver qué es lo que pasa, pero dicen que hay una que se está cocinando, que puede salir a la bolsa SpaceX para abrirse como una empresa pública por un valor de un trillón, ¿eh? Un billón, un millón de millones de dólares en pronto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Pondrías tu fichita ahí, Guillermo? Si se abre,
¿cómo?
¿Pondrías tu fichita?
Es interesante porque él tiene una visión súper al futuro, que si tiene razón el tipo y logra desarrollarlo, va a ser el primero, como lo fue con Tesla, como lo fue con SpaceX. El mismo SpaceX ya tiene esta experiencia. Hasta la invención de SpaceX, la verdad es que la aventura del espacio era una cosa solamente del mundo público. Era financiado por la NASA, financiado por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial de India, de Japón, de China. Pero la verdad es que nunca había habido una empresa que lograra rentabilizar esta cuestión. Y él lo que ha logrado con SpaceX es increíble, porque bajó el costo de lanzamiento de una tonelada, de un kilo de carga al espacio, de decenas de miles de dólares a algo así como 500. O sea, bajó 100 por el costo de enviar un producto, un kilo de carga al espacio. Y eso logró rentabilizar la actividad. Y hoy día hay una empresa que es rentable, que es SpaceX, que vive de un negocio que es enviar cosas al espacio. Es increíble. Y es una empresa privada que logra subsistir de esa manera. Por lo tanto, el tipo ya tiene experiencia haciendo apuestas de la vanguardia del mundo.
No fue sencillo el proceso. Es una empresa que estuvo con hartos problemas. La tecnología no funcionaba en su momento y la lograron hacer andar, así que bien impresionante.
Lo lograron hacer. Cuando él aterrizó ese cohete reutilizable por primera vez, fue un hito notable, porque ahí se fue al piso el costo que tenía lanzar cosas al espacio.
Claro.
Gracias a ese hito de reutilizar los equipos.
Inteligente. Increíble. Oye, Guille, hablando de americanos, ¿viste el Super Bowl?
Vi una parte del Super Bowl, me gusta, bueno, yo no soy tan fan del fútbol americano, pero el Super Bowl es un evento entretenido, hay que verlo.
Sí, entendido.
Yo vi una parte, pero vi el medio tiempo, no sé si viste a Bad Bunny.
¿Quién no?
Causó mucho, mucha noticia.
Me llamaron incluso, oye, mira, ya está empezando Bad Bunny, ven a mirar. Ya, ¿cómo lo iba a ver? Mucha gente me tiene sorprendido, yo no pensé que iba a tener tanto impacto, pero en todas partes, redes sociales, todos lo vieron, todos lo comentan, y en todo tipo de ámbito.
Impacto aquí en Latinoamérica.
Vi todo tipo de análisis y cosas. Es bien interesante el fenómeno que se produce ahí.
Sí, todo lo que es la identidad latinoamericana, justo en un momento en que está caliente el tema, porque obviamente en Estados Unidos está súper en boga todo lo de la inmigración, y Trump tiene toda una postura súper marcada sobre ese tema. Entonces, esto yo lo leí un poco como una especie de bofetada a Trump, así como en su cara, digamos. Esta provocación, una especie como de provocación de un latinoamericano de alto impacto que logró llegar a esa instancia del Super Bowl, y yo lo encuentro increíble lo que acaba de pasar como señal política casi.
Y acusó un golpe, fue bien duro en las críticas al despliegue que tuvo ahí Bad Bunny, decía que no se entendía nada, entre otras cosas.
Sí. Bueno, en eso mucha gente coincide, incluso en Latinoamérica, pero la valoración positiva o negativa del evento ha sido súper heterogénea, ¿eh? en la opinión pública. Y Trump particularmente hizo unos comentarios nefastos sobre el show de... Sí. Porque claro, yo siento que para él es como una especie de bofetada esto, de fijar como una cachetada en la cara.
Pero no estuvo exento el mundo de la inteligencia artificial. Y ahí nos vaya a poder contar Guille un poco qué fue lo que hizo Anthropic, que es una de las empresas que hoy día están llevando la batuta, por así decirlo, en las soluciones de inteligencia artificial. Ellos tienen su cloud, que es lo que más se conoce, y hizo algo bien interesante. Así que ahí, Guille, cuéntanos un poco.
Tal cual, pues yo no sé si tuviste que se viralizaron unos días antes del Super Bowl unos comerciales de Anthropic, de Claude, de este chatbot que mostraba unos comerciales en que salía, por ejemplo, un sujeto yendo como al psicólogo y le empieza a hablar, oye, ¿cómo me comunico? A una psicóloga, ¿cómo me comunico con mi madre? Y la psicóloga es una persona muy fría de cara y sonriente, falsa, digamos, que empieza a hablar con un chatbot. Y en medio de su consejo hacia este individuo que va, este paciente que va a la consulta, le meten un ad, pero burdo, súper ridículo. Y el mensaje es: pronto vamos a tener ads, anuncios pagados en la inteligencia artificial, no así en Claude. O sea, en toda esa viralización previa al Super Bowl, Claude, Anthropic, declaró públicamente a través de estos comerciales que se viralizaron que no pensaban meterle anuncios pagados a Claude. Pero, taratatán, aquí viene la sorpresa, que es que en el comercial que apareció en directo durante el medio tiempo del Super Bowl, en el comercial que apareció transmitido al mundo entero, cambiaron la frase que antiguamente en los videos que se viralizaron decía, oye, no vamos a tener anuncios en Claude. Aquí decía una frase distinta. Entonces todo el mundo dijo, oh, cambió de opinión, como que Claude se dio cuenta que parece que no, y cambiaron la frase. Y la frase que salió en directo, en el medio tiempo del Super Bowl, en el comercial de Anthropic, fue distinta a la que se viralizó en redes sociales. Y la frase del comercial decía, hay un momento y hay un lugar para los anuncios. Tus conversaciones con la inteligencia artificial no deberían ser uno de ellos. Uno de esos momentos y uno de esos lugares. Ahora, esta frase es mucho menos declaratoria de parte de Anthropic, porque uno dice, ya, con esa frase ellos podrían defender que tal vez en otro momento sí podría justificarse una. ¿Te fijas? Es muy distinto decir, oye, hay momentos, la IA no es un momento ni un lugar para los ads, ahora. ¿Te fijas? En la frase anterior decían, Claude no va a tener ads. Punto. Es súper cerrado, súper directo el mensaje. Y chuta, cuando llegó el momento de los cubos al comercial que se transmitió directo a 200 millones de televidentes por el Super Bowl, no dijeron eso. Entonces, yo no sé si fue una estrategia, es curioso, yo todavía no leo bien la estrategia de lo que quiso hacer Claude con este doble mensaje, o si realmente fue un condoro comunicacional que quisieron como rectificarlo. Yo no sé leerlo bien.
Puede ser, porque es tremendo, es tremenda declaración, en el fondo comprometerse eternamente a no tener anuncios. Al final, esta es una industria que todavía se está entendiendo bien cómo se monetiza, y cerrarse a los anuncios por lo pronto arriesgado.
Justamente. Y por eso ahí decir, así cambiar de opinión tan brutalmente entre lo que se viralizó y lo que realmente apareció en la tele. Yo, por eso te digo, es demasiado burdo, si hubiera sido un error. Yo creo que alguien se quedó sin pega ahí en Anthropic de las comunicaciones, si es que realmente fue un error y tuvieron que rectificar a última hora el día anterior del Super Bowl para poder cambiar el mensaje. A menos que haya estado preparado, sí, si hubiera estado preparado, hay otro mensaje que se podría interpretar. La verdad me cuesta interpretar alguno por ese cambio de opinión tan burdo, pero quizás fue más para llamar la atención lo primero y que se viralizara, y finalmente el mensaje final no fue. Pero bueno, Anthropic ahí haciendo presencia. Oye, fíjate que, como dato, fíjate que dicen que los 30 segundos de anuncio pagado en el Super Bowl se cotizaron este año en 10 millones de dólares.
Imagínate.
30 segundos. Solamente el espacio.
30 segundos.
Obviamente ahí tú tenés que producir una cuestión, claro, y hacer toda una postproducción, una edición, un video, hay que hacer un contenido. Pero solo el espacio, el derecho a mostrar tu anuncio pagado en el Super Bowl, costaba 10 millones por cada 30 segundos de anuncio.
Imagínate.
Así que ahí Claude se gastó sus milloncitos.
Una locura. Pero los vale. Una Al final locura. Todo el mundo está conversando de eso. Imagínate, nosotros aquí,
200 millones de televidentes.
A medio mundo. Dicen,
o más incluso.
Exacto. Sí.
En Chile y en el mundo. Lo que pasa es que el anuncio fue solamente en la versión americana de la transmisión. Pues no salió aquí en Chile ese anuncio de Anthropic. Los anuncios van cambiando de país en país. Pero claro, para los televidentes en Estados Unidos, que son como ciento algo millones, les salió.
Oye, y es muy llamativo lo que está haciendo esa empresa. La semana pasada, el episodio pasado, hablamos de otra cosa que se monta sobre tecnología de ellos, que era este Moldbot, que después le han ido cambiando el nombre, que también básicamente ocupa más o menos lo mismo que tiene Cloud.
Efectivamente, estos gallos de Cloud son sin duda uno de los grandes contendores mundiales del tema. Hoy en día, de hecho, no sé si tú sabes, pero hace poquitos días se lanzó el modelo Cloud Opus 4.6, sí, que está disponible a través de la aplicación web que se llama Cloud. Si el radio escucha aún no ha escuchado de esta aplicación, es Claude, C-L-A-U-D-E, punto A-I, si no me equivoco en la extensión, Cloud AI. Y en esta aplicación, efectivamente, uno puede interactuar con el Opus 4.6. Y la verdad es que en el mundillo de la inteligencia artificial, Opus 4.6 ha hecho ruido. Es un modelo de altísimo nivel. ¿Te acuerdas que una vez hablamos del Humanity Last Exam, del último examen de la humanidad? Este modelo batió nuevamente el récord y tiene el más alto que se ha sacado en la historia del Humanity Last Exam por cualquier modelo. Le ganó al Gemini 3, que es el que tenía el más alto en este momento. Sacó con herramientas, sacó más del 50% en Humanity Last Exam. Pero independiente de eso, que no es el más relevante para este modelo, porque este modelo está especificado en código. Así que bien interesante todo lo que se puede lograr ahí.
Sí, funciona muy bien en código. Pero también tiene esta versión que es de escritorio. Y también tiene hartas prestaciones, tiene herramientas, uno puede dar instrucciones. Es bien interesante. Bueno, lo que se viene finalmente. Bueno, oye, viene. 20 años. 20 años desde el primer duelo Deep Blue Kasparov. Cuéntanos ahí, Guille, un poco de eso.
Oye, esta cuestión sigue increíble. Tú sabes, hace 20 años atrás, entre el 10 y el 17 de febrero del año, hace 20 años, sería el 96, entre el 10 y el 17 de febrero del 96, se llevó a cabo el primer duelo oficial entre un computador que fabricó IBM en esa época, que se llamaba Deep Blue, y el campeón mundial de ajedrez, que se llamaba Garry Kasparov, un ruso, o no sé si era americano nacionalizado, pero en fin. Y el tipo, que era el número uno del mundo, el campeón mundial en ese momento, se enfrentó a Deep Blue el año 96, ganó en un duelo, ganó el ser humano, en un duelo, en una partida que de seis juegos, ¿sí? Ganó 4-2, si no me equivoco, pero fue la primera vez que un computador le ganaba al campeón vigente mundial de ajedrez humano un juego, ¿te fijas? Obviamente la partida completa eran 5 o 6 juegos y finalmente terminó ganando la partida completa el ser humano, pero por primera vez un juego oficial con las reglas oficiales de la Federación Internacional de Ajedrez, se logró que una máquina le gane al campeón mundial de ajedrez uno de los juegos. Un año después, el año 97, en mayo del año 97, fue la revancha. Y la revancha fue un duelo también a 5 juegos o a 6 juegos y ganó Deep Blue. Ese duelo completo, esa partida completa la ganó Deep Blue. En esa ocasión fue al revés. Kasparov logró ganar un juego, empataron otro y todos los demás lo ganó Deep Blue. Y ahí sí que ya Kasparov se dio por vencido. Y de ahí en adelante el viaje que ha pasado la inteligencia artificial y el conocimiento de las máquinas en este mundo de los juegos, de los puzzles, de la estrategia, ha sido realmente brutal. ¿Tú sabes cuál es el mejor jugador de ajedrez del mundo en este momento?
¿Quién es?
Robot, tío, la inteligencia artificial número uno del mundo, que le supera con creces a cualquier ser humano, obviamente, es una que se llama Stockfish. No sé si has escuchado hablar de Stockfish.
Creo que no.
Es un computador que juega ajedrez, juega contra sí mismo todo el tiempo y está constantemente mejorando, y es una inteligencia artificial que es prácticamente imbatible. Y tú puedes ver, hoy hay unos sitios web, si mal no recuerdo, hay uno que se llama chessdom.com, que tú puedes ver en vivo cómo juega Stockfish con otros bots en vivo, y puedes ver los duelos y los retos que se están haciendo. Tú puedes ser un espectador en una especie de estadio de cómo estos monos están jugando todo el tiempo y modificando el récord, el ranking mundial de bots de ajedrez. El ajedrez ya hace rato que las máquinas superaron al ser humano. Este fue la primera vez, el año 96 y el año 97 con Deep Blue. Pero ya hoy en día, tú sabes que tu aplicación del teléfono de ajedrez, el jueguito, le gana al campeón mundial, pero por paliza.
Imagínate.
Hace poco le preguntaron a Magnus Carlsen, ¿no? ¿Y tú jugáis con tu celular? Y él dijo, sí, y en tu modo experto, en el modo experto, ¿cómo es? ¿Es bueno? Y él dijo, en modo experto es imposible ganarle a la aplicación del celular. Eso fue lo que dijo Magnus Carlsen, el campeón mundial vigente actual de ajedrez.
Así de simple.
Lo que pasa.
Ya, pues, y mira, y aprovechando que estamos en verano, y hablando de ajedrez, vamos a recomendar una película que vi bien entretenida en Netflix, que también es de ajedrez, que se llama La Reina del Ajedrez. que es la historia de Judith Polgar. Judith fue la gran maestro mujer que estuvo aproximadamente, creo que sobre 20 años, como la mejor ajedrecista del mundo. Una película muy entretenida. Ahí los que tienen Netflix, para que aprovechando las vacaciones se den ahí, deben ser dos horas de película interesantísima. Así que nos despedimos, Guille. Un gusto tenerte aquí. Le mandamos nuestros saludos a Jorge en sus merecidas vacaciones. Y saludamos a quienes nos están escuchando el día de hoy.
Un gustazo nuevamente, Eugenio, ahí. Saludos también a Jorge. Bacán estar en este programa y hablar sobre inteligencia artificial. Nos vemos la otra semana.
Chao. Recuerda, descarga la app Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular ingresa Google Play o Apple Store. Escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Nos vemos.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.